Pasan 25 minutos de las 11 de la mañana. Generalmente cuando hablamos de educación, pensamos en salones y alumnos, en títulos y uniformes. Quizás sea porque hemos limitado el concepto de aprendizaje al de escolaridad y restamos relevancia a espacios y prácticas que son tanto o más importantes que la educación formal. Desde un punto de vista teórico, la educación no formal podría definirse como toda actividad organizada, sistemática y educativa realizada fuera del marco oficial para facilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la población. Pero, ¿cuáles son las experiencias que encierra esa definición? Una buena oportunidad para conocerlas será el segundo Festival de Aprendizajes del Uruguay, Vivir Aprendiendo es Aprender a Vivir, que organiza el Área de Educación No Formal de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, en acuerdo con el programa Ciudades Educadoras de la Intendencia Municipal de Montevideo. La actividad se desarrollará el próximo 28 de noviembre en la Plaza Caganchi y sus alrededores. En su primera edición, el festival congregó a miles de personas que asistieron a talleres, charlas, muestras y exposiciones en sus dos días de duración. Para conocer un poco más los detalles del encuentro, es que recibimos en estudios a Jorge Camors y Gonzalo Reboledo. Jorge es coordinador del Área de Políticas Educativas del Ministerio de Educación y Cultura y Gonzalo es director de la Secretaría de la Infancia del Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia Municipal de Montevideo. Bienvenidos a ambos. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias.
Arranco contigo, Jorge. Brevemente, ¿en qué consiste el Festival de Aprendizajes?
El festival es una convocatoria a, podríamos decir, a aprendientes, por inventar un término, y para que dejar claro que en realidad estamos convocando a todas las personas, en realidad preferentemente mayores de 15 años, pero de ahí en adelante a todas las edades, para que puedan venir a contar, a exponer, a manifestar a través de distintas formas, actuando, mostrando, contando, cantando, bueno, lo que aprendieron, cómo lo aprendieron, dónde lo aprendieron y la relevancia que le dan para su vida cotidiana y social sobre eso que han aprendido. Y de esta forma nosotros mostrarle al conjunto de la sociedad que en realidad el aprendizaje es una experiencia rica, válida en todo momento, a lo largo de toda la vida, y en realidad hay un montón de espacios interesantísimos donde la gente está aprendiendo cosas.
¿Por qué es importante que haya una educación no formal? Hay gente que le teme a la formalidad, quizás porque está a extra edad de lo que le puede llegar a tocar de compañeros de clase, por ejemplo.
No, en realidad la educación formal es una síntesis y producto de un acuerdo que cada sociedad hace en cada momento histórico sobre cuál es el recorte del legado cultural que le quiere transmitir a las nuevas generaciones para el mundo de hoy y para el de mañana. Pero en realidad, cuando uno ve la educación que se sintetiza en las escuelas, en los liceos, en las universidades, es una parte de los conocimientos, de las habilidades, de las destrezas del mundo de hoy. Y por lo tanto, la idea es, miren, hay otra educación, hay otros espacios, hay otras modalidades donde la gente está aprendiendo y si una política educativa del gobierno la logra impulsar y tonificar y potenciar, en realidad la gente podría aprender más y no quedar simplemente limitado a lo que puede estar ofreciéndose en el circuito de la educación formal. En definitiva, lo que estamos diciendo es más educación al abrir el amplio cauce de la educación no formal, que en algunos casos llega a sectores que no están en la educación formal. En otros casos convoca a una persona que circula por ambos circuitos, y por lo tanto la educación no formal es complementaria. Y en algunos casos, a gente que está por fuera, le permite reconocerse y entusiasmarse, y de alguna forma es un canal para la reinserción y continuidad en la educación formal.
Gonzalo, ¿cómo surge la idea de organizar el festival? ¿Es a partir de experiencias que hay en otros lugares?
Bueno, mirá, en realidad, capaz que la pregunta es más pertinente para Jorge, que es un poco el ideólogo de esta idea desde su primera edición el año pasado. De todas formas, la Intendencia participó acompañando en esa primera instancia esta iniciativa, que nos parece que es fantástica. Nosotros somos conscientes de que en la ciudad se dan muchos procesos de aprendizaje, no todos formales. Inclusive hay muchos procesos de aprendizaje que todos cotidianamente tenemos, porque la ciudad educa, la ciudad donde uno se desarrolla como ser humano también es partícipe y está influenciado por un montón de aprendizajes. Nos parecía que era una buena oportunidad para poner de manifiesto todas estas acciones que pasan en Montevideo, estas acciones que sin duda contribuyen al crecimiento y al mejoramiento de todos nosotros como persona, y que no necesariamente transcurren dentro de un aula. Muchas veces están a cielo abierto, en cualquier esquina de Montevideo. Nosotros creemos que cuando hay una campaña para mantener la ciudad limpia, como se dice comúnmente desde los propios acciones comunicativas de la intendencia, la ciudad limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Este tipo de cuestiones que tienen que ver a veces con campañas también son aprendizajes, también son también tienen que ver con esta actividad. Pero en esta ocasión, el día 28, de lo que se va a tratar es de que quienes participan en estas actividades sean los reales protagonistas. No va a haber allí una escenografía de aula con personas impartiendo clases y otras aprendiendo. En realidad, quienes aprenden van a transmitirle a todo el que se quiera arrimar y a otros que participan de otros procesos educativos y de aprendizajes, cuál es su proceso, qué es lo que le aporta y en cuánto ha contribuido a mejorar su calidad de vida. Vos fijate que la pregunta tuya primera, que me parece que es bien interesante, ¿está mal o es necesaria una estructura de aprendizaje no formal? Vos fijate que tenemos un montón, pero un montón importante de coros de tercera edad. Eso que tiene que ver con una etapa de la vida en la que la gente se dedica a otro tipo de cosas, de que necesita horarios mucho más laxos, no quizás no es tan propicio un aula con un formato determinado, se encuentran con gente de su edad, trabajan durante una cantidad importante de tiempo de su día y tienen instancias como estas para poder mostrarlos y encontrarse con otros. Entonces, no a veces solamente por una cuestión de que el formato no es lo más pertinente para el tipo de educación o de enseñanza que se está impartiendo, sino también por el momento de la vida en la que uno está, este tipo de cosas tienen mucho que ver.
Y esas experiencias vamos a escuchar en un rato, pero los invito a conocer algunas de las experiencias que se pueden encontrar en el festival. Una de las organizaciones que va a estar presente será el Centro de Capacitación y Producción, el CECAP de Montevideo. Allí concurren jóvenes de entre 15 y 20 años que están por fuera del sistema de educación formal. Fueron creados para brindar talleres y al mismo tiempo facilitar una educación más general que les permita ingresar con relativo éxito al mercado laboral. Funcionan desde 1981 y actualmente atienden alrededor de 1.200 alumnos en 9 locales que hay en todo el país. 400 de esos alumnos aquí en Montevideo. 2 de esos alumnos son Jonathan y Emanuel, quienes el año pasado participaron del primer Festival de Aprendizajes y compartieron sus experiencias con nosotros. Jonathan tiene 17 años y se está despidiendo de la institución, pues ya cursó los 2 años que le correspondían. Vamos a escuchar lo que nos contaba acerca de cómo llegó y cuáles son sus expectativas.
Llegué por entre medio de mi padre, porque mi padre andaba laburando por ahí y como yo estaba sin estudio, me dice, mirá que en tal lado, me dice, puedes entrar a estudiar y hacer tal y tal cosa. Que a mí me gusta mucho la gastronomía. Entré al taller y tal, me dijeron que estaba en gastronomía y tal, me quedé como loco. Cuando yo entraba hacíamos de todo, hacíamos torta frita y bizcochuelo, pasta frola, cosas así. Y después empezamos a cambiar un poco con esto de la cantina, empezamos a cambiar para otras cosas, torta de fiambre, pascualino, esas cosas grandes. Es como para ver si estamos bien para agarrar una pasantía, está, estoy en eso, estoy esperándola. Y nunca pensé que iba a llegar a hacer una pasantía. Y yo, el tercer semestre, antes de terminar el tercer semestre, lo iba a dejar. Pero no lo dejé, una por mi padre, porque fue el que me consiguió el estudio. Y otra por mi madre, porque una madre siempre espera lo más de su hijo, ¿no?
Mientras que Jonathan espera que le salga esa pasantía, quien sí la está aprovechando en el Ministerio de Educación y Cultura es Emanuel, que también tiene 17 años, pero ya finalizó su experiencia en el CECAP en la parte de construcción. Nos contaba esto acerca de su pasaje por allí.
Yo llegué ahí anotándome porque me avisaron. Yo quería ver qué era, ¿no? Me anoté y ahí empecé a estudiar. Y le fui llevando, tranquilazo. 2 años hice de construcción. Lo que hacemos en SECAP es levantar paredes, hacer pisos, contrapisos, ¿no? Y estudiar, que vendría a ser lo técnico. También teníamos maestra ahí, pero para bautizar que no sabían, ¿no? Y a nosotros nos fue enseñando a poco, aprendiendo nuevas cosas para poder manejarnos en un futuro. Y la pasantía vino siempre para las botijas que salen, que están aprobadas como para trabajar ahí, los llaman de algún lado y a mí me llamaron para venir para acá. Acá en el ministerio es para, justamente, como es una pasantía, es como para aprender también. Como estoy en mantenimiento, hago de todo, sanitaria, carpintería, hago de todo.
Y de paso le preguntamos a Emanuel cómo había sido su experiencia de participar en la primera edición del Festival de Aprendizajes.
La experiencia fue muy buena, nos hicieron para ahí, nos invitaron y pasé el mismo. Los ladrillos reciclados, nosotros fuimos, lo enseñábamos, la gente se arrimó a preguntar qué eran. Nosotros le decíamos cómo hacer las cosas y ellos hacían los ladrillos también.
Estos ladrillos son un producto original del propio SECAP, están hechos con escombros, pedregullo y arena y terminan siendo más económicos y de similar resistencia que los elaborados por el método tradicional. Ese fue uno de los aprendizajes que le dejó a Emanuel. ¿Cuántos participaron el año pasado? ¿Cuántos Emanuel hubo?
En realidad es difícil cuantificar porque además esto se hace en la vía pública. Claro. Sí, son distintos espacios, algunos cerrados y otros en la propia explanada de la Intendencia, en la Plaza Cagancha. En realidad no tenemos una cifra exacta. Nosotros calculamos que deben haber sido miles, porque además fue más largo, más extenso. Eso también fue una experiencia para organizar el de este año, pero no podemos cuantificar. Lo que sí podemos ver es que fueron gente de distinta situación socioeconómica, de distintas edades, de distintos barrios. La gente que pasaba por el centro se enganchó, hubo otra gente que vino específicamente, y también el que va a mostrar lo que hizo, puede ser el ejemplo del coro que dice Gonzalo, o el de plástica, o alguien que estaba haciendo juegos y lo llevó lo del barrio al centro. En definitiva, también llevó a sus amigos, a sus familiares. Fueron finalizaciones de cursos, ¿no? Que habían tenido. Entonces, en ese sentido, fue una muestra muy variada, más o menos como la de este año.
Hacemos una pausa, ya seguimos. En 16 minutos serán las 12, estamos hablando sobre el segundo Festival de Aprendizajes del Uruguay. Vivir aprendiendo es aprender a vivir, que organiza el área de educación no formal del Ministerio de Educación y Cultura en acuerdo con el programa Ciudades Educadoras de la Intendencia Municipal de Montevideo, y nos acompañan en estudio Jorge Camors y Gonzalo Rebolero. Después de haber escuchado las experiencias de Manuel y de Jonathan, quiero volver un poco a la educación o a las actividades educativas no formales en Uruguay. Jorge, ¿hay una idea más o menos global de qué cantidad de gente le llegan las actividades educativas no formales en Uruguay?
No, nosotros estamos pensando en un censo de institución de educación no formal para el año próximo, y hemos conversado con la gente del INE en la inclusión de una pregunta en el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda para el 2010. Y en realidad la educación no formal siempre existió, siempre hubo instituciones que se dedicaban a esto, muchas veces eran más de carácter privado. Las políticas públicas de los 90 hablaron mucho de política social, donde nosotros pensamos que ahí había mucho contenido educativo, pero en realidad formalmente, incluido como parte de la política educativa y de la política de gobierno, aparece en el 2005. Nosotros abrimos un registro que no es obligatorio, se están registrando instituciones del sector privado, estamos en diálogo con gente del sector público, porque nosotros creemos que muchos ministerios tienen un componente educativo. El Ministerio de Salud Pública, en todo lo que son las campañas preventivas, hacen educación, el MIDES ni que hablar, con lo cual es un aliado estratégico. El Ministerio de Trabajo es otro ministerio con el cual estamos trabajando muy fuertemente en conjunto, porque todo lo que es capacitación para el empleo es un fuerte contenido educativo. Quizás cada ministerio, producto de lo que eran los viejos sistemas de planificación del Estado, eran demasiado sectorialistas y de alguna forma tomaban su sector y no contemplaban históricamente otro componente. Nosotros pensamos que lo educativo es transversal, de alguna forma toca a esta parte de salud pública, a esta parte de trabajo, a vivienda, en fin, a distintos sectores. Y ni que hablar con la ANEP, donde también tenemos que tener una muy fuerte articulación, más que nada porque muchas veces esta población después quiere continuar y es necesario facilitar puentes, como incluso el que está previsto en el proyecto de Ley General de Educación, ¿no?
¿Hay algún tipo de actividad que sea la que más se ve en el festival? No sé, yo estoy pensando, me queda muy en la cabeza, Movida Joven, ¿no? ¿Verdad? La Movida Joven, la música tiene como una presencia por encima de otras actividades, quizás porque incluso hasta hay como una movida por el lado más cercano al rock y otra más cercana a la murga, ¿no? ¿Verdad? En el caso de este festival, ¿hay alguna manifestación que sea la que tenga más presencia, Gonzalo?
Mira, no, déjame volver medio segundo, sí, a la pregunta anterior. Yo incorporaría a las instituciones que decía Camors, que obviamente no fue su intención hacer un repaso exhaustivo de todas, a las intendencias. Uh-huh. Vos fíjate que en la intendencia tenés un abanico impresionante también de actividades que tienen que ver con el reciclaje de residuos, con actividades culturales como el que vos acabas de decir.
Actividades educativas que van en los centros comunales, por
ejemplo. Sin ninguna duda, desde el tránsito hasta la basura, pasando por la poda, el cuidado del medio ambiente. Un sinfín de actividades. Lo de cuál es la preponderancia en actividades, yo no sabría decirte. Estoy repasando mientras vos hacías la pregunta y te diría que encuentro absolutamente de todo. Creo que una de las señales de identidad de este festival es la diversidad. Acá tenés, desde donde lo abordes, desde las edades, los contenidos, la cantidad de gente, la dinámica y la forma de recibir y de dar el aprendizaje. En la Movida Joven tenés desde la música, pasando por la danza, el teatro, murgas, cuerda de tambores. Hay, la verdad, una variedad. Solamente en la Movida Joven, que es uno de los productos que está participando en esto, pero después tenés un sinfín de áreas que tienen que ver con actividades como la que describía Manuel, ¿no? Hacer ladrillos de una forma no convencional o no tradicional, más económica y que redunda sin duda en beneficio para todos.
Sí, que son actividades como uno puede llamarle productivas más tradicionales. Pueden pensar que las actividades artísticas pueden ser productivas y recreativas al mismo
tiempo. Pero además de lo que decía Gonzalo, por ejemplo, el proyecto 1000 promotores en derechos humanos, o los clubes de ciencia que lo organizan estudiantes jóvenes, o experiencias. Anoche me contaba la directora de SECA Montevideo que, por ejemplo, el teatro a cierto perfil de gurises les interesa pila, pero cuando había que representar la obra se anotaron 14, ¿no? Por eso de exponerse ante el público. Pero después, una vez que empezó a funcionar los 14, empezó a aparecer unos que en carpintería habían hecho el mobiliario, lo habían acomodado, otros que en cuero estaban haciendo esto, los de vestimenta que se acomodaron. Entonces, cuando vos ves alrededor de esa experiencia, está participando un montón de otras habilidades que se ponen en juego, ¿no?
Están escribiendo oyentes para saber cómo pueden participar, dónde se anotan.
No hay que anotarse, hay que ir. Hay que ir directamente. Esto va a funcionar en el Ateneo Montevideo, va a funcionar en el Museo Pedagógico, va a haber dos carpas puestas en la propia Plaza Cagancha, va a haber una radio, y bueno, después van a funcionar, se ha cortado también el tránsito en lo que es el área frente al Ateneo y el Museo Pedagógico. En definitiva va a ser una movida donde va a haber cosas simultáneas a lo largo de todo el día.
Hablaban de edades, por eso los invito a conocer otra experiencia generacionalmente opuesta a la de Manuel y la de Jonathan. Es la de María Teresa, quien es animadora sociocultural en el taller de música de UNITRES, la Universidad Abierta de la Tercera Edad. Esta institución, fundada en el 83, y hoy en día cuenta con más de 1.300 personas afiliadas. Excepto en Flores, todos los departamentos cuentan con una casa de UNITRES, e incluso hay varios países de América Latina que han imitado la experiencia uruguaya. María Teresa le contaba a nuestra producción algunos detalles de cómo trabaja la institución.
UNITRES Uruguay es la Universidad Abierta para la Tercera Edad. Es una institución que trata por todos los medios, dentro de sus objetivos, de su trabajo, de atender todos los valores que pueda tener una universidad abierta, una universidad de educación permanente, es decir, durante toda la vida. Normalmente la gente que se acerca es mayor, diríamos hasta incluso mayores de 60 años, se acercan allí porque reconocen, se dan cuenta que necesitan hacer algo más, alguna asignatura pendiente que les quedó en su vida, y una vez que, bueno, han cumplido ese ciclo, se dan cuenta que pueden optar, pueden buscar otras cosas, realizarse como personas, y siguen viendo un lugar donde compartir sus experiencias anteriores, donde se siente valorado, donde se siente compartiendo con otros de su misma edad. Yo conocí un ITRES desde la participación como docente, pero poco a poco fui entrando en el panorama de lo que es el animador sociocultural, como es la denominación de un ITRES para el docente, y si hay un intercambio permanente entre el docente y lo que sería el alumno, si somos participantes, es decir, entre todos nos mutuamente enseñamos y aprendemos continuamente, que si no se participa de un taller, se participa de otro, y uno está permanentemente intercambiando con otros colegas, con otras personas.
Para algunos oyentes que están preguntándome de vuelta fecha y horas, 28 es la próxima semana y es a partir de las 10 de la mañana, por lo que tengo aquí del calendario de actividades, y hasta las 10 y media de la noche, las últimas. Jorge, algo que comentabas al principio, una nota que apareció el viernes pasado en La República, habías planteado la intención del Ministerio de Educación y Cultura de que esa educación no formal sea un estímulo para mucha gente que comience a estudiar. Cuando planteabas, además, que funciona como complemento de una educación formal. Desde el Ministerio, ¿de qué manera se puede implementar eso?
Bueno, por ejemplo, el Programa Nacional de Educación y Trabajo está orientado a jóvenes entre 15 y 20 años que no estudian ni trabajan. Por lo tanto, ahí tenemos un programa que se está desarrollando actualmente en 9 departamentos. Se incorpora un décimo para el año próximo, que ya estamos en proceso de convenio con ese gobierno municipal. Y la idea es, bueno, es convocar, abrir espacios, es decir, porque este tipo de actividades, como muchas de las que se van a presentar hoy, en definitiva, son educativas en sí mismas, la gente aprende, adquiere nuevos conocimientos y muchas personas eso de alguna forma las convoca a la reinserción y la continuidad en la educación formal. Por ejemplo, hay otro programa del Ministerio de Educación que se llama Aprender Siempre para mayores de 20 años, donde de alguna forma es una oferta de la posibilidad de hacer cursos sobre distintos tipos de temas, de lo que les importa en la vida cotidiana de ellos, que lo puede convocar el grupo, lo puede convocar la intendencia, lo puede convocar un SOCAT, la Mesa Interinstitucional Departamental, donde, bueno, se congregan a educadores que trabajan con los adultos durante 30 horas un determinado tema, y después puede haber otro, es decir, pero en definitiva, esto forma parte, insisto, con una campaña de más educación, de ensanchar el campo de la educación, reconociendo la importancia vertebral que tiene el sistema educativo formal, pero en definitiva recuperando instancias susceptibles de transformarse en educativa que forman parte de la vida cotidiana de la gente.
A ver, algunas de las cosas que se pueden hacer, como me siguen preguntando de la audiencia. Yo elijo, no sé, por el lado del juego, por lo menos a mí es lo que me llama más la atención. Por ejemplo, hay juegos en la calle desde temprano, ¿no? ¿Verdad? Desde las 10 de la mañana. Al mediodía hay malabares y zancos a cargo de la gente del programa Esquinas de la Intendencia Municipal de Montevideo. Hay la posibilidad de transformar juguetes a partir de desechos en una de las carpas en el entorno de las 4 de la tarde. Hay un taller de radio para jóvenes con discapacidad a cargo de la gente de el INJU. También allí hay un taller que ahora lo perdí, que es para armar cometas, una cosa que a mucha gente le puede parecer insólita, ¿no? Las cometas se pueden comprar en cualquier espacio público de Montevideo, sobre todo en la primavera, pero hay gente que la arma, ¿no? Sí. Esa cometa que uno compra, hay alguien que la terminó armando. Y hay cuentos de algunos mayores. Yo creo que ya mi generación, la misma que Gonzalo, no nos llegó el tema del armado de la cometa, pero yo me acuerdo de la generación de mi padre de contarme cómo se armaban.
Sí, claro, hay que hacerla con los hijos, además.
Las cometas, claro, que era una buena cosa de armarla familiarmente. Otra cosa, pues se puede armar un juego de colores bastante interesante, sobre todo si hay gente que se hincha de dos cuadros en la misma familia, pueden hacer la cometa a mitad mitad de un cuadro y mitad de otro. Bueno, muchísima información por allí disponible, va a estar colgada en espectador.com hoy junto con la entrevista más tarde. Gonzalo y Jorge, muchas gracias por estos minutos en perspectiva.
No, muchas gracias a ustedes.